estamos contigo.
Radio Sintonía.
La radio más cercana.
Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina patrocina Del Jable al Malpey.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan Del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Para el día de hoy he elegido unos poemas de Julio Llamazares. Más conocido como escritor, sin embargo, Julio Llamazares también tiene en su haber dos libros de poesía: La lentitud de los bueyes y Memoria de la nieve. Leeré de este último el siguiente poema. Mi memoria es la memoria de la nieve. Mi corazón está blanco como un campo de urces. En labios amarillos la negación florece, pero existe un nogal donde habita el invierno, un lejano nogal doblado sobre el agua, a donde acuden a morir los guerreros más viejos. En un mismo exterior se deshacen los días y la desolación corroe los signos del suicidio, globos entre las ramas del silencio y un animal sin nombre que se espesa en mi rostro. De nuevo llega el mes de las avellanas y el silencio. Otra vez se alargan las sombras de las torres, la plenitud azul del huerto familiar, y en la noche se escucha el grito desolado de las frutas silvestres. Sé muy bien que este es el mes de la desesperanza. Sé muy bien que, tras los mimbres lánguidos del río, acecha un animal de nieve. Pero era en este mes cuando buscábamos orégano y genciana, flores moradas para aliviar las piernas abrasadas de las madres. Y recibo el recuerdo como una lenta lluvia de avellanas y silencio.
Pues un martes más con ustedes en el Jable al Malpey. Este martes, Pura Cuenca Roy, corresponsal de Cultura y Ciencia del Jable al Malpey, nos deja ese poema, ese bello poema sobre la nieve. La nieve que abunda en muchos lugares de Canarias también. Estamos viendo el Teide nevado, también en nieve en Gran Canaria. Y bueno, parece que con el cambio climático hasta podremos llegar a ver nieve en Fuerteventura. Hoy tenemos un programa bastante completo y vamos a empezar con nuestro primer invitado, que es una persona muy especial, una persona para admirar, porque lleva muchos años en la lucha. Él es Juan Clavero, pertenece a la Federación Ecologista de Ecologistas Nación en Andalucía. Buenos días, Juan.
Hola, buenos días.
Bueno, yo decía que eres profesor de biología. Yo te conocí cuando eras el director del Parque Natural de Pinzapaz, hace nada más y nada menos que 30 años, y llevas breando contra la lucha de las construcciones del cemento y la destrucción de las vías públicas, pues casi toda tu vida, ¿no es así?
Bueno, fui niño también, aunque siempre he sido un amante de la naturaleza. Yo soy de pueblo, me crié en un pueblo y siempre he tenido animales en mi casa, y por tanto la vocación me viene desde chiquitito, ¿no? Después estudié biología y bueno, he ejercido 38 años de profesor de biología, así que eso va para mucho, ¿no? Y hombre, cuando uno le gusta el campo no necesita que lo destruyan. Y desde que era estudiante, sobre todo con Doñana, cuando intentaron hacer la carretera costera, pues ya empecé a participar en campañas para intentar, bueno, defender ese patrimonio que tenemos en España, afortunadamente todavía, absolutamente sorprendente desde el punto de vista de los paisajes y de la biodiversidad, ¿no? Y bueno, en eso estamos, ¿no? Muchas cosas hemos conseguido, pero desgraciadamente las amenazas siguen parecidas, ¿no? Sobre todo, como has comentado, el cemento, que ha destruido gran parte del litoral de la península y que también, bueno, en Canarias ha hecho estragos, ¿no?
Yo quería hablar contigo de varias cosas, pero no puedo seguir hablando sin recordar una historia que dice lo difícil, lo complicado y también lo peligroso que es ser ecologista en España, porque, bueno, tú fuiste portada de telediarios y de periódicos porque te detuvieron con una droga, con droga que te habían metido en el coche después de ir de tu casa, vamos, estar en una acción ecologista y ir camino de tu casa y la Guardia Civil te detiene. Cuéntanos un poco esa aventura tan terrorífica, porque es que es impensable.
Bueno, tampoco hay que asustar a la gente, no que sea tan peligroso ser ecologista. Lo que ocurre es que hay veces que se enfrenta uno a uno y las organizaciones, mis compañeros y compañeras, a gente muy poderosa y efectivamente son, y muy mafiosa, y son capaces de hacer lo que no se me había ocurrido en la vida que podría pasar, ¿no? Después de una marcha que hicimos por unos caminos públicos que están cerrados por unos grandes latifundios, porque el mito del latifundio sigue siendo cierto en Andalucía. Lo que ocurre es que ahora, pues en vez de ser señoritos de Jerez o señoritos de Sevilla, son multinacionales o son grandes empresas de inversión. En este caso, el mayor propietario privado del Parque Natural de la Sierra de Grazalema es un empresario, un potentado belga, que tiene la mayor inmobiliaria del país y que, bueno, pues se dedica a comprar grandes fincas en la sierra y a cerrar todos los caminos públicos, ¿no? Nosotros, es mi vecino, yo vivo a 100 metros de la entrada de su finca, en Benamaoma, y por tanto, bueno, pues muchas veces he entrado por el camino público y me he encontrado con infinidad de conflictos, yo y mi compañero y compañera, rutas que hemos hecho, de los guardas de seguridad armados, con perros, con rottweiler y con amenazas evidentes, de que de aquí no vaya a salir un día de esto, y con el rifle a la bandolera, y bueno, ha pasado muchas cosas, hemos hecho marchas muy multitudinarias. Y la última que hicimos fue, bueno, la última, la que hicimos ese día, que fue a final de agosto, ha hecho ahora 3 años, pues se unió una persona que no conocíamos, pero bueno, hay tanta gente que viene a estas cosas, y después me pidió, por favor, que lo acercara en el coche al pueblo, que lo estaba esperando la mujer, que era urgente y tal. Bueno, pues uno es bien pensado, ¿no? Y si una persona que viene a una marcha, pues te pide un favor, pues se lo hace. Se montó en el coche, me dijo que parara, párame, que he visto no sé qué, que me quedo aquí. Me preguntó un poco extraño, pero bueno, lo bajé y a 100 metros me estaba esperando la Guardia Civil para registrarme el coche. Y bueno, fue mucho más largo porque no encontraban ni la droga y tuvieron que llamar a mitad de camino, que eso después se ha demostrado por los WhatsApp del Guardia Civil, el cabo que me detuvo, tuvo que llamar a este a preguntarle que dónde estaba la droga. Me la había metido en el asiento del copiloto y no la encontraba la Guardia Civil. Total, me detuvieron, y yo la verdad es que cuando me enseñan el mogollón de droga, más de 40 gramos de cocaína, que es tráfico de droga, eso lleva años de cárcel, pues me quedé alucinado. Me detuvieron, me llevaron al calabozo en Ubrique, y eso fue, bueno, el malísimo trago, ¿no? Porque mi familia, pues, no sabía dónde estaba yo, fue una tarde bastante para olvidar, ¿no? O para no olvidar, según se mire. Pero yo le veo la parte positiva, ¿no? La parte positiva fue que al día siguiente, cuando me recibe el juez, había una concentración de muchísima gente en la puerta del juzgado. El juez, cuando me vio, y simplemente vi unos papeles, que a mí ya tenía un señor con cocaína, cuando me vio, no se lo creía, dice, bueno, pero usted quién es, ¿no? Señor, soy catedrático de biología, soy director del parque, vivo ahí cerca. A mí me conoce muchísima gente y es que nadie puede pensar que yo me dedico al tráfico de drogas, y me dan un pueblocito de 400 habitantes, ¿no? Bueno, el juez me puso en la calle, pero básicamente tenía una denuncia por parte de la Guardia Civil, pero esto revertió en 2 días, ¿no? De la noticia de detenido Juan Clavero, conocido ecologista por tráfico de drogas, a los 2 días ya todas las portadas eran la trampa contra Juan Clavero, ¿no? Y como afortunadamente hubo una colaboración ciudadana enorme, pues el dueño de un bar me dijo que allí había estado reunido el gerente de esa finca, el administrador de la finca, con dos capataces y con el cabo de la Guardia Civil Medial antes de detenerme. Resulta que había un vídeo, resulta que la llamada anónima que dicen ellos, que dice que hay un señor, un traficante que va por la carretera tal, lo grabó también otra cámara y resulta que aparece y es otro capataz de la finca. Es decir, en cuestión de 3 o 4 días se sabía ya que lo que había pasado, ¿no? Me archivaron la causa en una semana, cosa bastante sorprendente. En España duran años sin poder archivar una causa. Y afortunadamente se ha descubierto quienes han sido, todavía presuntamente, porque no ha habido juicio, pero están imputados 4 personas. Y hay pruebas contundentes de que ellos son los que montaron todo este tinglado, ¿no? Entonces, además también otra satisfacción, no solamente ya por la reacción social que hubo, porque se ha aclarado el tema. Y ya no paso por ser traficante de droga, afortunadamente, ¿no? Sino por la reacción que hubo con la marcha que organizamos al mes siguiente, por el camino donde me habían detenido por pasar por ahí, fueron 600 personas, nos intentaron parar por todos los medios posibles. Hay unos vídeos que yo, con esto de las redes sociales, que no estoy muy metido, me quedo alucinado de que van 700.000 visualizaciones del momento en que cortamos la alambrada con guardas de seguridad enfrente. Pasamos y nos intenta parar la Guardia Civil con una marcha autorizada por la ciudadanía del gobierno, nos intenta parar la Guardia Civil, se organiza una pelotera enorme, conseguimos pasar sin ningún tipo de violencia y llegamos hasta el final atravesando la finca entera de este señor con un éxito de, como suele decir, de crítica y público, ¿no? Porque fue un día espectacular de gente, de lo bien que lo pasamos y de que además todas estas cientos de personas descubrieron el paisaje tan maravilloso que incluye un pinzapar desconocido por la inmensa mayoría de la gente, que atraviesa este camino público y que está actualmente y sigue actualmente usurpado, aunque el tema está en el juzgado y el ayuntamiento ya ha empezado a tomar medidas, el ayuntamiento de Las Palmas, para registrar, de hecho lo ha registrado como camino público que esté impugnado por la empresa. Al final lo conseguiremos, aunque llevamos muchísimos años, y lo bueno de esto es que se crea un precedente, ¿no? No creo que a nadie más se le ocurra montar una trampa con droga a un ecologista, porque no se lo va a creer nadie. Y a nadie más se le va a ocurrir cerrar camino porque sabe que la reacción social es cada vez más fuerte en este sentido, ¿no? Así que aquí seguimos, ¿no? Después de esa experiencia, en principio muy desagradable, pero que al final, lo digo sinceramente, ha sido muy, muy reconfortante porque le dimos la vuelta a la tortilla absolutamente. Y los que creyeron que iban a acabar con los ecologistas, conmigo en particular, pues son los que ahora están ante la justicia.
Pues Juan Clavero, la verdad es que es para una película, no sé si ya te han llamado para
pues sí, acaban de hacer un documental sobre casos parecidos, porque en Ronda con otro compañero ocurrió hechos quizá casi más graves, porque fue un acoso de años contra su familia por parte de una gran empresa constructora, se llamó Los Merinos, donde estaban implicados políticos, estaban implicados dinero de la mafia, en fin, una historia, y acaban de hacer un documental que también no está estrenado, pues con todo esto experiencias, ¿no? Con todas estas historias que parece que no ocurren, que nada más ocurren en las películas malas de la mafia, de la serie B, y ocurren de verdad, y además ocurren en España, no en Sicilia, ocurren aquí este tipo de cosas, con lo cual la verdad es que ni yo podía imaginarme en mi peor sueño que me podían hacer algo parecido, que era impensable, y sin embargo, bueno, pues estas cosas ocurren, y probablemente haya en la cárcel más de una persona implicada en tráfico de droga que le han metido la droga, que es una cosa relativamente fácil de hacer, ¿no?
Juan, te llamábamos también un poco por esa sentencia del Tribunal Supremo, que la verdad es que es un apoyo y una, bueno, para celebrar por parte de la Red Natura, ¿no? Para que no sigan destruyendo y urbanizando espacios naturales. Me gustaría que nos hicieras un análisis de lo que supone esa sentencia que fue en Extremadura y que realmente sirve para toda España.
Bueno, no es, hay dos sentencias, una del Tribunal Supremo, que es de 2014, y otra del Tribunal Constitucional, que es del año pasado, que ya ratifica esta sentencia y por tanto crea jurisprudencia total, porque no se puede echar abajo una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Y como bien has dicho, lo que viene es a ratificar algo que es de sentido común, y es que la Red de Espacios Naturales Europeos, que se crean precisamente para conservar aquellos ecosistemas y aquellas especies más valiosas que existen en Europa, la Unión Europea, no se puede urbanizar. Es que algo de tan sentido común que lo que habría que justificar es lo contrario. ¿Cómo quiere usted urbanizar un terreno especialmente protegido dentro de una red europea que es la Red Natura 2000, que además se basa en una directiva, que es la Directiva Hábitat, que se aprobó en el año 1992. Bueno, pues en España se han urbanizado las Red Natura, se han seguido urbanizando parques naturales, acordemos del famoso Algarrobico de Almería, o Valdevaquero, que es una de las ensenadas con una duna gigantesca, la más grande de Andalucía, que en Tarifa, en Cádiz, al sur de Europa, en un lugar privilegiado, también lo intentaron urbanizar. En ambos casos, el caso de Algarrobico siguió adelante, está paralizado, pero el destrozo lo han hecho y fue paralizado, entre otras cosas, por recursos de ecologistas de nación. Y Valdevaquero sí llegamos a tiempo aquí en el sur de la península, en Tarifa, y se anuló por parte también del Tribunal Supremo a recursos de ecologistas de nación. Pero la Junta de Andalucía sigue, y en toda España se sigue planteando planes de ordenación urbana que incluyen usos turísticos, hoteles, camping o usos residenciales directamente en zonas de cada para la Red Natura. Entonces, lo importante es que en 2014 el Tribunal Supremo, con una urbanización muy, muy polémica en Cáceres, la de Marina de Valdecaña, que se construyó en una isla de un pantano que es Red Natura, pues decide que es ilegal, y además la sentencia, recurso de ecologistas de acción, dice clarísimamente que toda la Red Natura, por su especial valor, tiene que ser, y esto es lo importante, no es que hay que protegerlo, que queda como muy genérico, ¿no?, sino que tiene que ser declarada no urbanizable de especial protección. Y esto es lo que ratifica el Tribunal Constitucional en 2019, hace poco más de un año, noviembre de 2019, que toda la Red Natura tiene que ser clasificada en los planes urbanísticos como no urbanizable de especial protección. Esto es de una importancia enorme porque cierra completamente el camino a la urbanización y blinda toda esta red, que en Canarias es enorme. No recuerdo el porcentaje que hay, pero creo que el 40% de Canarias está dentro de la Red Natura. Implica que todos estos terrenos están blindados contra la urbanización. No quiere decir que no se pueda hacer nada en ellos. Son terrenos forestales o son terrenos desiertos o campos de dunas, o donde hay especies emblemáticas como la uvara o como el que no me acuerdo cómo se llama en Canarias, el guiñe o el guire, ¿no?
El guirre,
eso, no me acuerdo cómo decir en Canarias. Pues son zonas donde viven estas especies, donde hay ecosistemas de amplio valor que se usarán como se han usado siempre, es decir, lo que no puedes construir, y por tanto creo que esto es una buenísima noticia para todo nuestro país, para toda la Europa, pero en este caso concreto está ratificado por jurisprudencia de nuestro país y que abarca, como bien has dicho, una sentencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, es de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional, ¿no? Desde Gerona en la Costa Brava hasta la Isla de Hierro en la otra punta, ¿no? O según somos, se mide la Isla de Hierro y Gerona en la otra punta. Esto hay que cumplirlo y desde luego estamos muy satisfechos porque además fue un recurso presentado en el caso del Tribunal Supremo por Ecologistas en Acción y en el caso del Tribunal Constitucional por otra asociación ecologista extremeña que es ADENIX.
Has dicho camping, has dicho infraestructuras, parques eólicos o eso también me imagino que no se lo pueden pasar por alto, ¿no?
No, el tema de que tiene que tener especial protección, eso no hay vuelta de hoja. Después vienen las trampas. Las trampas es intentar hacer actuaciones en suelo no urbanizable que no son propios del suelo no urbanizable, como son instalaciones turísticas o como son instalaciones industriales. En definitiva, los parques eólicos pues son instalaciones de generación de energía, energía limpia, pero que causan unos impactos que también hay que evaluarla ambientalmente. Y esto también es importante, que existen también nuevas sentencias, y también en Extremadura, parece que ahí es donde se han tomado la cosa más en serio, de que no se puede admitir ningún proyecto, no estamos hablando de un plan urbanístico, un proyecto de cualquier tipo en Red Natura que no se haya sido evaluado ambientalmente, porque hay muchas trampas, muchos gobiernos autonómicos pues han aprobado normas, como pasó en el de Extremadura, que dicen que determinadas instalaciones no necesitan evaluación ambiental, y esto es lo que el Tribunal Supremo ha anulado y ha dejado claro que todo, absolutamente todos los proyectos, una pista, un carril, un muro, un parque eólico, un molino, cualquier instalación en Red Natura tiene que llevar una evaluación ambiental. No se puede instalar con un permiso del ayuntamiento ni con un permiso solo del gobierno, del cabildo o del organismo correspondiente, ¿no? Por tanto, también es una buena noticia porque esto tiene que acabar, esta última sentencia, que es muy reciente, ha sido de este año, tiene que acabar con esta impunidad y con esta arbitrariedad de muchos gobiernos autonómicos, y en vuestro caso con también de los cabildos, que tienen competencias medioambientales, de excluir de la evaluación ambiental a determinados proyectos. Con, yo no conozco cómo lo hacen en Canarias, pero sí conozco cómo lo hacen en Andalucía, y es un certificado que firma un jefe de servicio diciendo: este proyecto no afecta al medio ambiente. Por lo visto deben de ser adivinos, porque precisamente la evaluación ambiental, lo que es el procedimiento para llegar a la conclusión si afecta o no afecta, si esos impactos son corregibles y por tanto se puede autorizar con correcciones, o si no son impactos severos que no hay forma de corregirlo y por tanto pues no hay que autorizar esa instalación o esa infraestructura, ¿no? Por tanto estamos con dos buenas noticias. Por un lado, no se puede declarar urbanizable un terreno de la Red Natura, tiene que tener la consideración de un urbanizable de especial protección, y en un terreno no urbanizable de especial protección no caben instalaciones industriales ni instalaciones turísticas, y por tanto esta doble protección pues debe de llevar primero a que las propias administraciones autonómicas de diferentes niveles y los ayuntamientos pues se tomen en serio, cumplan con esta sentencia y se dejen ya de intentar eludir esta protección con todo tipo de inventos y de vericuetos, de declaraciones de utilidad pública y de otras artimañas que se utilizan regularmente, y además también que la sociedad tenga constancia de que cuando se pretenda construir una, se pretenda urbanizar una Red Natura o instalar un proyecto que no ha sido sometido a evaluación ambiental o que no corresponde con un suelo de especial protección, hay que oponerse y hay que exigir a las administraciones públicas que cumpla con la sentencia, porque además, entre otras cosas, podrían incurrir en un delito de prevaricación si siguen realizando o aprobando este tipo de planes o de proyectos incumpliendo sentencias ya firmes, y por tanto que no hay lugar a dudas, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, y que todavía, y lo digo todavía porque hoy mismo, en un pueblo bastante conocido, que me imagino que sabréis cuál es, que es Ubrique, que es la capital de la piel de España, pues nos llegó ayer la notificación del nuevo plan urbanístico y se mete y declara urbanizable para usos industriales terrenos del Parque Natural de la Sierra de los de Lema. Luego siguen en las mismas, a pesar de que le hemos notificado tanto a las consejeras de Medio Ambiente como a las de Urbanismo, le hemos notificado esta sentencia que deberían de conocer recientemente, y les hemos advertido que como sigan por esa vía vamos a tomar acciones legales contra los responsables, los responsables públicos que siguen obviando esta normativa europea de protección y esta sentencia propia del Estado español, que son de obligado cumplimiento, evidentemente.
Pues muchísimas gracias, Juan. La verdad es que más claro agua. Y te agradezco muchísimo este ratito y bueno, vamos a escribirlo en piedra. No se toca en Red Natura, ni para urbanizaciones, ni para ningún tipo de infraestructuras que puedan dañar su conservación y medio ambiente. Muchísimas gracias.
Vale, a pasarlo bien por allí, que aquí tenemos un tiempo nubladillo y lloviendo, cosa que es buena, por Andalucía.
Marusa.
Sí, sigo aquí. Estaba escuchando atentamente lo que te contaba Juan Clavero. De verdad que la primera parte de película, despedimos a Juan, muchísimas gracias. Y esa otra segunda parte que se olvida, bueno, yo no sé si decir administración pública en general, de esas sentencias que, como ha dicho el profesor, establecen jurisprudencia y nada, intentan colar siempre, Sofía. Siempre que pueden, ¿no? Siempre que pueden. Sí. Que ahí ya hay especialistas en el ámbito de la ecología que les recuerda que eso no puede así. No puede ser así. En fin, seguimos adelante y ahora nos vamos a parar aquí en una zona determinada del archipiélago, concretamente en el mar o la mar, como ustedes quieran, Sofía, porque se ha dado a conocer un sistema para el seguimiento de los angelotes. El angelote, saben ustedes que es una especie de tiburón que vive en las islas. Es fácil verlo en las orillas, concretamente, de vez en cuando, ¿no es así, Sofía?
Sí, la verdad es que, y además es una maravilla, es como va paralelo a la arena, incluso se tapa entre la arena y no se le ve, pero vamos, es una preciosidad de tiburón. Y para ello tenemos a un profesor, al profesor Javier Almunia, que es coordinador de este proyecto Bio Canarias, Y bueno, también este sistema es para otra especie, las mantelinas, que esa es más desconocida, porque o la palabra mantelina yo para mí es más desconocida. Son los, me imagino que las mantarrayas, ¿no?
Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está?
Muy bien, muy bien.
Cuando
pues, las mantelinas son una raya, se llama raya mariposa también, es una raya que también junto con el angelote pues tienen el lamentable honor de ser las dos especies críticamente amenazadas marinas en Canarias, ¿no? O sea que son realmente especies muy amenazadas y que han encontrado en Canarias un refugio, el último bastión para poder acantonarse aquí, porque han desaparecido de todo su amplio rango de distribución que incluía pues parte del Mediterráneo, el Atlántico Norte, prácticamente llegaban hasta el norte de Reino Unido, y desafortunadamente pues debido a la pesca de arrastre sobre todo han desaparecido de muchos lugares, y como en Canarias, gracias a que no tenemos esa técnica de pesca porque nuestras plataformas tampoco son demasiado grandes, pues nunca ha habido una pesca de arrastre, por lo tanto se han podido refugiar aquí.
Sofía,
explícanos un poco en qué consiste el sistema para seguir y ubicar, o sea, geolocalizar estas especies. La verdad es que la fotografía es una preciosidad, es como un velero chiquitito.
Sí, sí, sí. Bueno, el sistema, hacer seguimiento de animales marinos es una cosa muy, muy compleja, ¿no? Lo que se hace habitualmente para determinar pues desde un censo de población cuántos animales quedan o cuáles son los lugares críticos en los que se distribuyen, lo que se hace es un marcaje de los animales. Tradicionalmente se hacía una marca visual, física, pero claro, en el mar es muy complicado volver a encontrar un animal que tenga una marca física que se ha colocado, una especie de crotal o una etiqueta. Entonces lo que se está, la innovación siguiente fue las marcas acústicas. Son una especie de píldoras que se colocan, en el caso de las mantelinas, de forma subcutánea. Gracias a los veterinarios del Europarque y de Porma del Mar se hicieron unas pequeñas incisiones en 12 animales en Gran Canaria y en 2 en Tenerife, se colocaron estas marcas y a partir de ahí emiten una señal única, es como una especie de microchip que se pone en una mascota, en un perro, que el veterinario puede leer con su lector, pues en este caso emite una señal que no es electromagnética, no es una onda de radio, sino que es una onda acústica. Y ahí está codificado la identificación de cada uno de los animales. Por lo tanto, cada mantelina, cada angelote, donde las marcas no van colocadas subcutáneas, sino que se colocan en una especie de soporte que va en una de las aletas, se pueden identificar de manera individual. Sabemos qué individuo es, dónde se marcó originalmente y por qué lugares ha pasado. Y habitualmente este sistema de marcaje acústico se utilizaba una serie de puntos o estaciones de detección que iban fondeadas en una boya. Entonces se elegían puntos críticos o puntos conocidos donde la especie estaba y ese registrador iba registrando durante meses cuando pasaba un animal, si estaba en la zona, si permanecía en la zona, y cada 6 meses se recuperaban esos grabadores del fondo del mar y daba una idea a los investigadores de cómo se distribuían los angelotes y las mantelinas en este caso. El problema es que cuando desaparecen y se van lejos de esas zonas, no hay forma de localizarlos. Para eso, lo que se hacía también tradicionalmente, o anteriormente a este sistema, era pues con una campaña en un barco, hacer un transecto, una travesía por diferentes lugares y ver si los grabadores grababan las señales. Pero esto es realmente costoso porque el coste de un barco día, más los investigadores, más la tripulación, es una cosa bastante costosa. Entonces la innovación de este método es adaptar estos sistemas de grabación a vehículos autónomos. Por un lado está ese velerito, que es como un pequeño velero de 1,20 m, un velero robotizado que se maneja a través de órdenes por satélite y que tiene una gran autonomía, puede hacer grandes travesías, funciona con la energía del viento, es decir, aprovecha el viento para moverse y para hacer estas travesías y puede hacer detecciones de estas marcas de los animales y comunicación en tiempo real con las estaciones en tierra. Y luego hay un segundo sistema que es utilizando unos pequeños mini submarinos también robotizados, unos planeadores, que también no tienen excesivo consumo de energía, aprovechan planean, digamos, en el fondo del mar, y así pueden hacer también grandes travesías y también dar información sobre lugares donde no tenemos estas estaciones fijas de grabación. Así que estos dos sistemas, tanto el velero como el planeador, van a permitir hacer transectos, campañas a lo largo de todo el archipiélago y poder identificar lugares donde estas mantelinas y estos angelotes desaparecen fuera de las épocas de en las que están cerca de la costa, que son las que mencionabais, ¿no? Cuando todo el mundo las puede ver porque están más cerca de la costa, pero la mayor parte del año no están ahí, sino que están en algún lugar que los investigadores necesitan saber para protegerlo en el caso de que sea necesario.
Qué interesante. La verdad es que es tecnología canaria
Es la tecnología. Este pequeño velero, el ATIRMA, sí es tecnología canaria, es un desarrollo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y está 100% desarrollado en Canarias y están desarrollando nuevos modelos. Esto sí es totalmente 100% tecnología canaria. El sistema de tanto el sistema de grabación como los sistemas de emisión son tecnología que ya existía, pero la novedad es la integración, el colocar estos grabadores dentro de los el equipamiento científico del velero autónomo y que pueda integrarse con los sistemas de geoposicionamiento del velero, de forma que cuando el grabador detecta una marca, el velero le dice exactamente en qué punto está y pueden enviar esa información a tierra e identificar el animal y en qué punto está en cada momento. Esta integración es la novedad que ha desarrollado la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Quién ha trabajado en este proyecto, Javier?
Bueno, pues el equipo está liderado por Jorge Cabrera, que es el profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y dentro de del equipo es el equipo se llama el CIANI, que es el equipo, digamos, de tecnología de la Universidad de Las Palmas, un servicio de equipamiento tecnológico de la Universidad de Las Palmas que está desarrollando toda esta integración.
Uh-huh. Y quería saber también si hay otros lugares, ya sea de España o de otros puntos del mundo, que se ha interesado por este proyecto.
No por el momento, porque está en plena fase de desarrollo. Durante el año 20, con todos los problemas, o a pesar de todos los problemas de la pandemia, se hicieron las pruebas de que el sistema verdaderamente funcionaba, porque no se había probado nunca antes esta integración. Entonces, está verificado, funciona correctamente, y ahora lo que se va a hacer son los trabajos verdaderamente de localización de los animales. Se hicieron unas pruebas colocando diferentes emisores, no que no estaban puestos en un animal, sino que se colocaron directamente en el fondo del mar en diferentes posiciones, y se verificó que el sistema funcionaba correctamente, que el rango de efectividad tenía para detectar a los animales, a qué profundidades funcionaba bien, etcétera, etcétera. Y ahora es cuando se va a utilizar realmente para la parte científica, y a partir de los datos que se obtengan del estudio científico que se va a realizar durante este año 21 y también el próximo año 22, pues ya se realizará una publicación científica, y entonces esperamos que esta integración pues llame la atención de otras universidades y centros de investigación, investigadores en conservación de animales marinos que puedan estar interesados en implementarlo.
Uh-huh. Entendemos que es un sistema que se puede aplicar a otro tipo de especies.
Absolutamente, sí, porque estos desarrollos con estas marcas acústicas inicialmente se hicieron para peces y se han ido adaptando a diferentes especies. Ahora están utilizando en tiburones, en mantelinas, en otro tipo de tiburones, en diferentes lugares del mundo. Y la tecnología es tan sencilla, bueno, como esta pequeñita píldora que os comentaba, que es la marca que se puede colocar en prácticamente cualquier animal marino, y a partir de ahí se puede hacer el seguimiento de esa especie.
Muy bien, pues se abre una puerta, ¿no? Sobre todo abaratar costes, como usted explicaba, Javier, a la hora de hacer seguimiento a las especies marinas, ¿no? Donde se puede aplicar este sistema, evidentemente. No es lo mismo tener ese velero pequeñito que describía Sofía y que hemos visto en fotografías, a estar con una tripulación, un buque, los investigadores, en fin, eso abarata mucho coste en relación al seguimiento de estas especies, ¿no? De las especies marinas. Sí.
Absolutamente. La primera ventaja que tiene es eso, el poder optimizar los costes y poder obtener muchos más días de seguimiento y cubrir un área mucho más amplia con la misma cantidad de dinero que pudieran tener los investigadores disponibles. Ese tratamiento es esencial. Pero luego también tiene una cuestión muy importante, que es el trabajar en tiempo real o casi en tiempo real. Porque habitualmente con los sistemas anteriores, los sistemas de grabación se recuperaban cada 3 o 6 meses y entonces hacía un análisis completo de lo que había sucedido. Pero claro, ya no podía reaccionar a lo que había sucedido hace 4 meses. Ahora, sin embargo, si en una de estas transectas, en una de estas campañas, se detecta un lugar donde aparecen varias marcas, pues se puede variar la planificación y hacer un estudio mucho más detallado de esa zona, con lo cual tenemos la capacidad de reaccionar y de adaptar y de obtener muchísima más información de las propias campañas, ¿no? Aparte de ese bajo coste también.
Uh-huh, la rapidez. Oiga, pues le agradecemos que nos haya acompañado para explicarnos el proyecto. Deseamos muchísima suerte a todo el equipo que está trabajando en el mismo y estaremos aquí para volver a escucharles y conocer los avances definitivos de este dispositivo, ¿no? Para el control, en principio, de especies como el angelote. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Buenos días. Entramos ya en la recta final del espacio y hoy tenemos a un amigo de la casa, ¿no, Sofía? Para hablarnos de una de las noticias que llevan ocupando gran parte, no solo de los informativos de televisión, sino de los periódicos, en fin. Nos iremos a Washington en nada, ¿no, Sofía?
Efectivamente. Tenemos a Juan Pablo Nóbrega, periodista, compañero, vamos, majorero, y que ha sido corresponsal 20 años en Nueva York, y por supuesto mañana entra en la Casa Blanca Joe Biden, y teníamos que hablar con él porque, claro, en el ámbito ecológico se modifican bastantes cosas, entre otras, pues que el Convenio de París va a volver Estados Unidos a este convenio, al cual Trump rechazaba a pie juntillas, vamos. Uh-huh. Buenos días, Juan Pablo.
Buenos días a ambas dos.
Buenos días.
Marisa y a Sofía.
Buenos días. Oye, tú en Fuerteventura, pero me imagino que siguiendo muy de cerca lo que está ocurriendo en Estados Unidos. ¿Tú te imaginabas, Juan Pablo, ver esas imágenes, por ejemplo, del asalto al Capitolio?
La realidad supera la ficción,
ya,
Marusa.
Ya.
El país nos tiene acostumbrados a bastantes cosas impredecibles, porque es una sociedad, no nos ha mostrado el cine, no nos ha mostrado la historia, ¿no? Es una sociedad con muchas fracturas, ¿no? Tiene un lado exitoso, pero también tiene un lado de sociedad inmadura. Todas las sociedades tienen problemas, ¿no? Y los americanos no iban a ser menos. Lo que pasa es que se les suponía, por su historia democrática, que ese tipo de eventos como el que vimos en el Capitolio no se iba a producir. Pero se ha producido porque, evidentemente, la historia nos demuestra que la política tiene que hacer muchos progresos para resolver problemas, por ejemplo, los que plantean esta minoría, no tan minoría, pero bueno, son un sector de la sociedad norteamericana, blancos, conservadores, hasta decir basta, que no toleran la transformación de un país que ya no es el país liderado por los blancos que llegaron de Europa en el siglo XVI, ¿no? Entonces, hay todo un proceso ahí en ebullición, y yo espero que este presidente que llegue ahora, que ha dicho que va a gobernar para todos, como han dicho todos, por otra parte, todos quieren gobernar para todos, pero el problema que tenemos en Norteamérica es ese, ¿no? De que un presidente con su voluntad a secas, aunque tenga una voluntad amplia como la de Joe Biden, a veces no basta. Hay muchas fuerzas en juego, ya sabemos el papel que juegan las redes sociales, ya vemos que hay un sector que está retroalimentado para no aceptar para nada lo que venga de la otra parte. Eso lo vemos en España, lo vemos en otros países, la ultraderecha está al alza, es decir, un cóctel muy, muy, muy complejo. Pero yo tengo esperanza en que este gobierno tuerza un poco la realidad que Trump ha exacerbado hasta el límite, ¿no? Porque no olvidemos que el presidente del país en 4 años ha sido Donald Trump, y parece que han pasado 20, ¿no? Porque le ha dado vuelta al calcetín de mala manera, en todos los sentidos.
Sofía.
Pues yo quiero ahondar en las que le incumben al el jale al mal pay, que son los ecológicos y ambientales y de salud planetaria y humana. Explícanos la vertiente del nuevo presidente en esta líder.
Bueno, él ha puesto sobre la mesa el tema climático, el reto de luchar contra el cambio climático, casi al mismo nivel que el reto de acabar con el coronavirus. Es decir, cuando Joe Biden ya es presidente electo, pese al ruido generado por Trump y su negativa a aceptar los resultados, él ha ido armando un equipo en el cual hay figuras de la administración Obama para liderar esa vuelta un poco a París y a otras muchas cosas. Es decir, no olvidemos que Obama, en los 8 años que estuvo en el poder, armó una agenda medioambiental no solo de cara al exterior, sino también en Estados Unidos, para reducir emisiones, para convencer a la industria de que orientara buena parte de sus esfuerzos a las renovables, tanto en la cuestión del transporte como en la cuestión de producción de energía de consumo. Hay muchos aspectos en los que Biden ha retomado ese equipo. El más simbólico es el de John Kerry, que fue secretario de Estado con Obama y el responsable en 2015 de llevar la voz norteamericana a París, a esos acuerdos históricos que luego Trump se encargó de rechazar de plano. Entonces, John Kerry no será secretario de Estado esta vez, será enviado especial sobre el clima de la administración de Biden, pero Biden además ha repescado y ha armado, desde diciembre lleva armando un equipo para la cuestión ambiental, que está básicamente constituido por gente con mucho rodaje en la Agencia Norteamericana de Medio Ambiente, la famosa EPA. Trump, por ejemplo, ha eliminado 100 regulaciones importantes que Obama en 8 años articuló en todos los aspectos de la política doméstica norteamericana. ¿Por qué digo esto también? Pues porque es importante que Estados Unidos, cuando quiera retomar el tema del cambio climático, le demuestre al mundo, le demuestre a China, le demuestre a Europa, le demuestre a la India, de que ellos también están haciendo sus deberes. El trabajo es importante, es bastante importante, porque ahora hay que no solamente borrar esas desregulaciones que Trump hizo, sino armar un equipo que funcione, y que funcione con una gran ventaja, y es que el gobierno norteamericano, a partir del día 21, va a estar formado por un presidente que es demócrata y con 2 cámaras que son demócratas. Eso es decisivo para acelerar ese proceso, para que no se estanquen las medidas que proponga la Casa Blanca o que proponga cualquier consejero de Joe Biden en una de las cámaras del Congreso. Entonces, por eso hay buenas sensaciones, por decirlo así. ¿Qué es lo problemático? Lo problemático es que armar políticas medioambientales no significa emitir leyes, significa llegar a acuerdos con la industria, que en el caso norteamericano, como sabéis o como saben, es muy potente en los lobbies que tienen en Washington para que no funcionen, para que no prosperen medidas como, por ejemplo, la de las emisiones de los vehículos y otras tantas cosas. El tema es apasionante. Solo por decirte un par de datos importantes. Joe Biden que quiere poner en práctica en 4 años una política en la cual se instalen en el país 500,000 de estaciones de recarga de vehículos eléctricos. Eso es un hito para Estados Unidos, que va muy retrasado en ese aspecto. Quiere crear un cuerpo de ciudadanos civiles, un cuerpo al estilo, digamos, de una ONG gigante norteamericana para luchar contra el clima, implicar a la sociedad. Quiere hacer que la industria de la construcción, que el sector de la construcción, construya viviendas preparadas para evitar el derroche energético, tanto en la cuestión del gasto puro y duro de electricidad, como construir de manera inteligente para que el sol, por ejemplo, se convierta en un agente de calefacción, en un país donde se gasta mucho dinero en calefacción. Así que el tema es como apasionante, y se vislumbra de todos modos, pese a esta ventaja que tiene Joe Biden con las dos cámaras a favor, se vislumbra un periodo duro porque hay que volver a empezar en un sentido después de lo que ha hecho Donald Trump en 4 años.
Pues Juan Pablo, la verdad es que es apasionante. Yo creo que te tendremos que invitar cuando lleves 100 días gobernando el nuevo presidente Joe Biden.
Encantadísimo para ver que cómo avanza, ¿no? Cómo avanza. Te tengo que decir también que en el equipo medioambientalista o medioambiental, como quieras llamarlo, hay muchas mujeres. Hay detalles interesantes, por ejemplo, una ex gobernadora de Michigan, que es va a ser la secretaria de Industria, la ministra de Industria de Joe Biden, va a ser una mujer que ha estado al frente del estado de Michigan, y como saben, Michigan es un estado donde está la industria del automóvil norteamericano. Esta mujer, de unos 60 años, ha conseguido no solamente legislar para luchar contra la polución y todo lo que significa las emisiones, sino acuerdos con la industria para que sean sea la propia industria, General Motors, la Ford, la Chrysler, las grandes constructoras de coches norteamericanas, las que reduzcan. No se olviden ustedes que cuando Trump empezó a liberalizar un poco el tema de las emisiones durante su mandato, hubo estados que pleitearon en los tribunales para que esas regulaciones de emisiones no tuvieran lugar, sino mantener las estrictas medidas que regulan la emisión del combustible, ¿no?, de los vehículos. Eso es parte del eje en Estados Unidos. Lo repito, si Estados Unidos no demuestra al mundo que su industria del automóvil se vuelve más verde, vamos a poder decir a los chinos o a los hindúes que producen cantidad de vehículos que hagan lo propio. Entonces, de ahí puestos como el de esta secretaria de industria, que va a tener que lidiar directamente con los grandes fabricantes para que los vehículos sean más verdes. Y Estados Unidos tiene una meta muy interesante, pasa desapercibida a veces. Estados Unidos en la época de Obama y ahora con Biden van a tratar de que el país emita cero emisiones, o sea, no emita ninguna emisión contaminante en 2050. Eso es pasado mañana en términos, digamos, de carrera para batir a la industria de los combustibles fósiles. Está ahí, es una fecha, vamos a ver qué pasa.
Marusa.
Sí, Sofía, vamos a ver qué pasa. Nos vamos a quedar con esa frase de Juan Pablo y a partir del día 20, hombre, habrá que darle un tiempo a Biden para ver por dónde camina, pero veo que, o escucho en este caso a Juan Pablo, que es muy optimista en cuanto al cambio de lo establecido por el actual presidente, por Donald Trump, que me da la impresión de que no va a salir muy bien parado en la historia de Estados Unidos, ¿no, Juan Pablo?
Ya se anticipa un periodo tortuoso para el presidente saliente, Donald Trump. Tribunales uh-huh. Que están pendientes de activar, digamos, causas contra él de todo tipo. Algunas muy calentitas como la del Capitolio, porque hay elementos para enjuiciarlo. Primero en el Congreso con el impeachment que va a ir para hacia adelante, y del resultado del impeachment, aunque es difícil de que prospere porque requiere un apoyo masivo de los republicanos, se le puede inhabilitar. La cuestión aquí de importante, digamos, para la gente que teme por un regreso de Trump en 4 años, es que un presidente que no ha dado la talla y se ha visto en 20.000 frentes, pues que no pueda concurrir. Y en Estados Unidos eso es complicado, porque la legislación es muy garantista y los derechos individuales están por encima de todo. Tienen que agarrarlo en algo muy, muy gordo para que lo inhabiliten. Entonces, de ahí que esos juicios que tiene pendientes hay que mirarlos con lupa, por si en alguno de ellos él queda un poco mal parado. Y si no, Donald Trump, con su personalidad, su carácter, ya vemos el apoyo que tiene, va a intentarlo de nuevo. Y no estaría nada bien que después de 4 años de una presidencia que trata de reconstruir, hoy hemos estado hablando del cambio climático, algo que es tan difícil, tan complicado y que está clarísimo que se tiene que afrontar, bueno, que un presidente que ya ha pasado por la Casa Blanca, que sabemos de qué pie cojea, vuelva a tomar la presidencia dentro de 4 años. O sea que que no es alegrarnos del mal ajeno, no es ponerse uno a la contra per se, pero es que los estándares que ha sentado Donald Trump son tan bajitos que lo que a la ciudadanía y al mundo le conviene es que este hombre no se vuelva a presentar a las elecciones.
Juan Pablo, gracias.
Pues muchas gracias.
Hasta una próxima ocasión. Seguiremos aquí pendiente de lo que suceda a partir de mañana en Estados Unidos, porque por muy lejos que esté, en algún momento no nos toca. Gracias.
Un abrazo a los dos.